Los días domingos, amados hermanos, estamos estudiando el mensaje de Cristo a las siete iglesias. Por lo tanto, les invito a abrir sus Biblias ahí en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 9. Ya estamos en el versículo 9. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 9. Dice así: He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Que el Señor bendiga su palabra y que nos ayude a trazarla con fidelidad y poder extraer de este versículo 9 toda la enseñanza que nosotros necesitamos saber. Ya hemos comentado, hermanos, estamos estudiando las misivas, las cartas de Cristo a las siete iglesias, detenidos todavía en la iglesia en Filadelfia, la sexta iglesia que menciona acá Apocalipsis, una iglesia que existió en el primer siglo. Recordemos siempre que esto es una zona llamada en ese entonces como Asia Menor, conocida como Asia Menor. Todas estas iglesias estaban más o menos cerca una de entre otras, y que actualmente es la región de Turquía. Y estas iglesias nos dejan una tremenda enseñanza en lo particular, en lo colectivo, ¿cierto? Como iglesia local, cada iglesia actual saca tremendas enseñanzas de estas siete iglesias, pero también, lo hemos dicho, nos permite entender en forma profética, en una proyección profética, lo que es la historia del cristianismo desde que la iglesia nace, es decir, el día de Pentecostés, hasta su término aquí en la tierra, que se refiere obviamente hasta el día del arrebatamiento de la iglesia, que puede ocurrir en cualquier momento. Todos los creyentes de toda la historia han estado esperando el regreso de nuestro Salvador para juntarnos ahí en las nubes, en el aire. Así lo dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses y lo creemos nosotros tal cual lo dice. Ahora, en lo particular, esta iglesia en Filadelfia es una iglesia que no tiene ningún reproche del Señor, ya lo hemos comentado, una iglesia fiel. Una iglesia que, al igual que la iglesia en Esmirna, eran iglesias que habían fielmente guardado la palabra del Señor a pesar de las vicisitudes y los problemas. Recordemos que Esmirna en particular es la iglesia que fue martirizada en el tiempo del martirio, cuando mataban a los creyentes literalmente. Fue toda una época, ¿no es cierto? Fueron serie de años, de décadas. Y nosotros vemos acá que estas dos iglesias, tanto Esmirna y Filadelfia, mantuvieron su fidelidad a la palabra y al Señor Jesucristo. Ahora, en este caso de Filadelfia en particular, es una iglesia que el Señor la reconoce como una iglesia fiel en el sentido de haber guardado su palabra, dice el versículo 8, y de no haber negado el nombre de Cristo. Porque en medio de la persecución, hermanos, en medio del temor de la persecución, muchos negaban el nombre de Cristo. Ahí estuvimos hablando en extenso, hermanos, hartos pasajes que estuvimos analizando respecto a negar al Señor. En un breve repaso nos quedamos con el gran ejemplo de negación, que es de alguna manera el triste recuerdo que tenemos de este apóstol Pedro, que terminó negando a su Señor a pesar de haberle prometido fidelidad, lealtad hasta la muerte. Bien, desde ahí desprendemos una tremenda enseñanza de lo que significa decir yo no conozco a Jesús. Yo siempre, cuando llego a ese punto, me recuerdo de que uno, a lo mejor sin decirlo verbalmente, niega al Señor Jesús. Usted me dirá, ¿pero cómo? Con tu silencio. ¿Cuántas veces tú, pudiendo hablar de Jesús, hablando del Señor Jesucristo, de su obra en la cruz, has callado frente a los demás? Y después tenemos que pedirle perdón al Señor, quizás por temor, quizás por evitar burlas, o evitar desprecios, o evitar incluso incomodidad, porque la gente se pone incómoda cuando se habla del pecado y de la muerte, y uno prefiere muchas veces, y hay que decirlo con todas sus letras y reconocerlo delante del Señor para pedir perdón, uno prefiere muchas veces callar. Y de una u otra forma, amados hermanos, negamos al Señor, porque no solamente es una forma verbal o una forma de omisión, sino que también con nuestros hechos. Muchas veces decimos ser cristiano y con nuestros hechos le negamos. Me acordaba de ese pasaje que le decía Pablo a Timoteo, que tienen apariencia de piedad, ¿se acuerda? Pero niegan la eficacia de ella. En otras palabras, decimos ser cristianos, pero negamos ser del Señor con nuestros hechos. Que el Señor nos ayude a ser como Filadelfia, una iglesia fiel, una iglesia que no negaba el nombre del Señor. Sabemos que posicionalmente ningún hijo de Dios va a negar al Señor Jesucristo como único y todo suficiente Salvador. Sabemos que para nosotros, hermanos, los creyentes que por gracia hemos sido renacidos, nunca vamos a negar el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Pero en este caminar cristiano, en este peregrinaje, también nuestros hechos dicen mucho, y ahí es donde está también el énfasis siempre apostólico, a vivir en consonancia a lo que la palabra de Dios nos enseña. De manera que hablar de Filadelfia es poner un modelo de iglesia que, note usted que no era una iglesia portentosa, poderosa. Y dice el texto ahí en el versículo 8, en este repaso preliminar, es una iglesia que no tiene fuerza. Aquí el Señor le dice, aunque tienes poca fuerza. Mencionábamos en su oportunidad que esa expresión poca en el original griego significa micro. No tenía ni la más mínima cantidad de fuerza, de ánimo, de vigor, pero aún así era una iglesia fiel. Hoy día hay unos ciertos contrastes con una iglesia que más adelante vamos a estudiar, que es la iglesia en la Laodicea, una iglesia que presume ser poderosa por lo que tiene. Hoy día estamos viviendo sin duda en esa proyección profética que decíamos nosotros, el tiempo de la iglesia en la Laodicea, una iglesia que se jacta de su valentía, de su osadía, ¿no es cierto?, de sus posesiones, de sus portentos, pero en definitiva el Señor no aprueba a esa iglesia de la Laodicea, sino que le dice, no sabes que eres desventurado, pobre, miserable, ciego y desnudo, un diagnóstico terrible en manos de lo que es la iglesia final. Por lo tanto, qué gran ejemplo para nosotros es Filadelfia, una iglesia, por decir así, débil, que reconocía su fragilidad, que reconocía que tenía poca fuerza, pero que en esa fragilidad el Señor la llenaba de poder, tanto así que era una iglesia que guardaba la palabra de Dios, es decir, la observaba como única referencia de vida individual y colectiva, ¿cierto? Porque eso es muy importante también recordarlo, guardar la palabra de Dios y también no negar el nombre del Señor. Mientras oraba, mi hermano Román mencionaba en la oración sobre qué difícil encontrar sana doctrina. A veces hermanos me escriben, nos escriben, no solamente en nuestro país, sino que también de afuera. Es un gran privilegio para nosotros responder esas preguntas de hermanos de latitudes tan lejanas. Por ejemplo, otra vez respondía un mail de un hermano de Suecia. Si está conectado, quizás le mandamos un gran abrazo desde acá. A miles de kilómetros de distancia, quizás él también se está alimentando a través de este portal de internet, de este video también, de esta reunión que estamos llevando a cabo. Un abrazo para él y para todos los que también están en esa misma condición. Y me decía un hermano precisamente sobre una iglesia que tenía las ganas de ir y hablamos un poco de lo que es la sana doctrina y meditaba sobre lo que decía mi hermano Román, porque ¿qué significa la sana doctrina? Hay muchos que presumen decir en nuestra iglesia hay sana doctrina, pero cuando uno medita de una manera simple, simple cosa que podamos entender todo, lo que significa sana doctrina, lo llevamos al aspecto más natural de lo que significa un cuerpo sano. Un cuerpo sano es aquel que está lleno de bacterias. Ahora mismo, en este tiempo de confinamiento por una pandemia, los virus atacan al ser humano y lo enferman. De la misma forma, una iglesia que es atacada con cosas espurias, con doctrinas falsas, con filosofías, con palabras de hombres, con catecismos. Eso es una cosa que muy frecuente, ¿no es cierto?, que se da en las iglesias episcopales, ¿no es cierto?, esta iglesia reformada, donde son más fieles a los concilios, a los catecismos, que a la propia palabra de Dios. Toda iglesia que ha permitido ser permeada por todas esas cosas, no es una iglesia sana, no es una iglesia que goza de sana doctrina. De manera que cuando hablamos de sana doctrina, y permítanme este paréntesis para aclararlo, es una iglesia que ha, por la gracia de Dios ciertamente, ha estado siempre con esos, comillas en esta ilustración, con los anticuerpos pero prestos a defender que entren enseñanzas, doctrinas espurias. Una iglesia con sana doctrina es una iglesia que guarda la palabra de Dios, que solamente se alimenta de la palabra de Dios y nada más que la palabra de Dios. desde los líderes hasta todos los hermanos sostienen la idea de que no necesitamos más que una Biblia y un lápiz para estudiar la verdad de Dios. Que el Señor nos ayude, hermano, a sacar una gran lección de lo que significa Filadelfia, una iglesia que ciertamente guardaba la palabra de Dios y no negaba el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 9, que ya lo iniciamos la semana pasada, aquí enseña algo muy también profundo, hermanos, que era una realidad en la iglesia primitiva. Aquí dice el texto: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. La semana pasada ya comentábamos lo que significa la iniciativa que parte de Dios. Aquí no es Filadelfia que hizo nada, sino que el propio Señor le promete a esta iglesia: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás. La acción inicial siempre la toma el Señor. Nosotros, cuando estábamos en la religión, muchos de los que estamos ahora por pura gracia en la sana doctrina de la Escritura, y no quiero proyectar una idea presumida, hermano, que el Señor nos guarde de ese pecaminoso sentido sectario y exclusivista, no me refiero a eso, sino que nos gozamos en que el Señor nos haya persuadido de que la Escritura es suficiente para nosotros, y nos gozamos genuinamente. Pero antes, cuando éramos religiosos, en lo particular yo fui católico, ¿ya? Fui crecido en una familia católica, y como la mayoría de las familias católicas, éramos católicos a nuestra manera, porque el catolicismo promueve una idea religiosa, pero nunca jamás una relación verdadera y fructífera con Cristo. No hay cambios, solamente una careta, solamente una impostura religiosa. Y claro, son personas muy moralistas, pero sin haber nacido de nuevo, no tienen una amplia convicción del pecado. Ese es un tema que podríamos abordarlo de manera individual. Pero lo que quiero señalar es que nosotros fuimos sacados de allí no por una acción voluntaria. No es porque nosotros hayamos sido más inteligentes o más piadosos o más espirituales que los que aún todavía están bajo el alero de las religiones. Y no quiero ser solamente mencionar a la Iglesia Católica, sino que en general todas las religiones, y escúcheme bien, incluyendo la Iglesia Evangélica. Porque la Iglesia Evangélica, por ser evangélica, no quiere decir que es una iglesia que está en los caminos de Cristo. También se ha transformado en una religión. Entonces, ¿qué es lo que quiero señalar en virtud del versículo 9? Que nosotros fuimos sacados de ahí. Así como en ese tiempo habían judíos que se jactaban de su linaje, se jactaban de su herencia étnica, ¿no es cierto?, de su raza. Y por eso se sentían los mejores, los escogidos, ¿cierto? No por eso eran salvos, no por eso tenían relación con Cristo verdadera. Pero de la misma forma, si lo proyectamos a la actualidad, uno podría haber vivido exactamente lo mismo, ser religioso o ser cristiano sin haber nacido de nuevo. Y si ahora estamos en el camino de la verdad, es porque Él nos saca de ese lugar, nos saca literalmente, aquí como lo dice el versículo 9, de la sinagoga de Satanás. Evidentemente, en las sinagogas para el texto directo, se refiere al lugar donde siempre se han reunido los judíos, ¿ya? Así como la mezquita, ¿no es cierto?, se reúnen los musulmanes, así como los templos se reúnen los católicos, así también la sinagoga era de los judíos. Pero aquí menciona algo tremendo, que de alguna manera incluye todas las religiones, para hablar en el sentido actual. Aquí habla de sinagoga de Satanás. ¿Cuál es el aspecto directo a esta mención tan dura, tan cruda que el Señor hace de sacar de la sinagoga de Satanás a aquellos que dicen ser judíos y no lo son? La semana pasada mencionábamos que este mismo lenguaje se dio en la iglesia en Esmirna. En Esmirna lo mencionábamos ahí en capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 9, cuando dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, es lo mismo, sino sinagoga de Satanás, la misma expresión. Curiosamente, a estas dos iglesias fieles, Esmirna y Filadelfia. ¿Qué es lo que pasaba aquí, hermanos? Ya lo mencionaba la semana pasada, los judaizantes de siempre, aquellos orgullosos religiosos que se sentían la depositaria de la moralidad, la rectitud, y el único canal de comunicación del Dios Todopoderoso, no aceptaban a otros más, ¿cierto? Ellos perseguían tenazmente a los verdaderos. Nosotros lo vemos en el Antiguo Testamento. Uno se sorprende cuando ve a los fieles profetas de Dios perseguidos por los propios religiosos. Ni siquiera era el pueblo, por decir así en un sentido general, laicos, los que no tenían ninguna relación con la religión, quienes atacaban a los profetas verdaderos. Eran los religiosos de siempre. Tan solo citar un caso, hermano. Podríamos citar varios, ¿no es cierto? Pero hay un caso muy emblemático que es el caso del profeta Amós. El profeta Amós, enviado a predicar a Judá, fue confrontado primeramente por el sacerdote. Y el sacerdote es el que de alguna manera confrontó a este profeta y lo lleva en un comentario absolutamente negativo contra el rey, diciendo, este hombre está convulsionando toda la ciudad. Los religiosos de siempre han sido el motor, ¿cierto?, de todos los enemigos de los verdaderos creyentes. Lo mismo ocurrió en el ministerio de Cristo Jesús. Los religiosos de siempre, ahí estaban. Ahí estaban de manera insidiosa, de manera capciosa. Querían capturarlo y ver dónde se equivocaba. Los fariseos, los escribas, los saduceos, los herodianos. Los que dicen ser judíos, es decir, los que dicen ser el pueblo de Dios y no lo son. Y de la misma forma, lo vemos en el Nuevo Testamento, vamos a ver unos ejemplos. En el Nuevo Testamento, en la parte ya del desarrollo de la iglesia, la era apostólica, todos los apóstoles comienzan a ser perseguidos por los judíos, los judaizantes. Entonces nosotros vemos esta expresión tan cruda que es entrego de la sinagoga de Satanás. ¿A qué se referirán con esta expresión la sinagoga de Satanás? Bueno, es la madriguera, por decir así, la cueva de Satanás, porque diciendo que es un local donde se debe impartir la verdad, donde se debe enseñar la verdad, y la verdad liberta, ¿no es cierto? Pero como es sinagoga de Satanás, no se imparte la verdad, ni se entrega la libertad de la verdad, sino que se entrega la mentira. Nosotros vemos en la Biblia, hermano, una lucha que está desatada desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y que es la lucha entre la verdad y la mentira. El apóstol Pablo de manera radical le dice a Timoteo en su primera epístola, capítulo 6, le dice que tenga cuidado con la falsamente llamada ciencia. Nosotros hoy día, hermano, tenemos una explosión de apetito por la ciencia. He visto más de una noticia, hermano, en que están mandando cohetitos ahí al espacio para ir a explorar Marte. No tenemos cómo solucionar los problemas básicos de sobrevivencia aquí, hermano, y están mandando cohetitos al espacio. Bueno, esa es la ciencia, hermano. La ciencia que está presumiendo conquistar el espacio sin poder ni siquiera solucionar los problemas personales. Bueno, esa palabra ciencia que aparece ahí en 1 Timoteo 6, originalmente es antítesis. Antítesis es lo que se opone o lo que se quiere superponer a la verdad. Y la verdad es una sola. Los que somos creyentes en Cristo no defendemos una religión, sino que ponemos en alto a Cristo Jesús como la revelación de la verdad. Siempre lo digo en estos términos, amados hermanos. Cristo no solamente dijo la verdad, Él dijo que era la verdad. En otras palabras, Cristo es la encarnación de la verdad. Y la lucha que se ha desatado desde que el pecado entró en este mundo es entre la verdad y la mentira. Bien, sinagoga de Satanás en otros términos significa la sinagoga mentirosa. Porque quien lidera, quien está adentro, no es Dios, sino que es Satanás. Yo lo decía de esta manera, hermano, la religión es una locomotora. ¿Ha visto usted cuando hay esos pasos de autos o de tránsito en una línea férrea? Y está la cruz de San Andrés ahí advirtiendo que tenga cuidado porque si usted cruza y viene la locomotora, no hay nadie que la frene. Puede usted ir en un bus tremendo, viene la locomotora y arrasa con todo. La religión es una locomotora piloteada por el mismísimo Satanás, el padre de mentira. Si quiere apuntarlo, hermano, buscar acá en Juan capítulo 8, vamos a dar lectura a algunos versículos para ir entendiendo este lenguaje. Juan capítulo 8, verso 43, dice la palabra del Señor así, Juan 8, 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, de suyo habla, dice, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Tremendo pasaje, hermano, ¿eh? Este texto, este trozo. Juan 8, 43 al 47, para que lo apunte y lo revise después nuevamente. Quiero comentarlo. Esto evidentemente trae un hilo conductor. Esto viene trayendo, ¿no es cierto?, un comentario preliminar que podríamos nosotros ir retrocediendo y retrocediendo para ver el contexto. Yo lo quiero resumir. El Señor, en el versículo 32 del capítulo 8, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad a la luz de la palabra de Dios? Es Jesucristo. Él mismo lo dijo ahí en Juan capítulo 14, verso 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Note usted la importancia del artículo. En los artículos hay definidos e indefinidos. Podría haber dicho él, en este ambiente ecuménico y de relativismo, podría haber dicho: yo soy un camino. Yo soy una verdad. No, él fue categórico y absolutista. Yo soy el camino y la verdad. Por eso que el cristianismo verdadero y puro no acepta el ecumenismo, no lo puede aceptar. El ecumenismo, en términos muy simples, es una especie de universalismo, ¿no es cierto?, de religiones. En otras palabras, el concepto Dios es universal. Nadie se puede apropiar del término Dios. Por lo tanto, si usted es budista y cree en Dios a su manera, conforme a su doctrina, está bien, dicen ellos. Si usted es musulmán y cree en Alá como el Dios Todopoderoso, en su manera de pensar y en su doctrina, también está bien. Pero el cristianismo verdadero no acepta aquello. En eso tenemos que ser intransigentes, hermanos. Nosotros en sí mismos no tenemos ninguna capacidad de ser intransigentes. Pero la Biblia, la autoridad de la Biblia, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo es absoluta, no es relativa. Cristo se presentó como la verdad. Y siempre lo he dicho, para el judío no había problemas con hablar del Todopoderoso, del Adonai, del Shaddai, ¿no es cierto? Todos los atributos que encierran ese nombre de misterio de Dios, misterio en el sentido de no revelado, el yo soy el que soy. Aquí mismo aparece en el capítulo 8 de Juan, cuando él dijo yo soy, tomaron piedras para matarle. Y que me gusta ese trozo ahí, si lo quiere apuntar ahí mismo lo puede ver. Capítulo 8 de Juan, versículo 20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Que tenían ganas de matar al Señor Jesucristo, por supuesto, pero no lo podían hacer porque estaba todo visado, determinado en un itinerario de Dios soberano. Pero ¿qué quiero señalar, amados hermanos? Que Cristo es la verdad. Que Cristo es el Hijo de Dios. Que Cristo es Dios hecho carne. Para los judaizantes, los religiosos judíos, eso no cabía en su enseñanza. Y menos, amados hermanos, un profeta para ellos, ¿no es cierto?, que venía por ahí de una ciudad de, ¿no es cierto?, de mala reputación, de la zona de Galilea, Nazaret. ¿Qué puede salir de bueno de Nazaret? Decían por ahí. Natanael decía, ¿no es cierto? Bueno, de ahí vino el Rey de Reyes, el Señor de Señores, hermano. Es tremendo lo que es la vida de Cristo, ¿no es cierto, amados hermanos? Uno se goza con ver la vida de Cristo, leer los evangelios. Ver cómo anula la lógica humana. Cómo enloquece al pecador que no quiere saber nada de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura. Entonces, Cristo se presenta como la verdad. Y comienza la problemática. Y los propios religiosos judíos le dicen, ¿de qué vamos a ser libres nosotros si somos hijos de Abraham? Para ellos, ser del linaje de Abraham era lo que se necesitaba para ser pueblo de Dios. Y viene este pasaje tremendo, que este trozo que hemos leído, que dice el versículo 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Es la pregunta que les hace el Señor, pero él mismo la responde. Porque no podéis escuchar mi palabra. Note usted que no les dice, porque no queréis escuchar mi palabra. No, no dice no queréis, no usa el verbo querer, como apelando a la voluntad de los religiosos, sino que les dice, no podéis escuchar mi palabra. Es que esto nos habla, amados hermanos, de una situación que escapa de nuestra lógica humana. Nosotros en otro tiempo tampoco podíamos entender las cosas del Espíritu, lo dice el apóstol Pablo. Hay incesantes pasajes que hablan de que nosotros éramos por naturaleza hijos de ira igual que los demás. Pero gracias al Señor, hermano, pudimos entender. Y cuando pudimos entender, ahora queremos entender. Ahora ejercemos el querer, porque Él inicialmente puso la posibilidad, abrió nuestro corazón para creer al Evangelio. Ese es el Evangelio que enseña la Biblia. Ciertamente no es un Evangelio que se acomoda a nuestra lógica. Nuestra lógica y perspectiva humana es que el Dios Todopoderoso nos demanda algo y nosotros tenemos que responderle a Él. Pero ¿cómo puede responder una persona que está muerta? Entonces, diferencias con estos religiosos judíos, yo lo digo sinceramente en términos muy personales, no hay ninguna. Ahora sí podemos entender, pero antes estábamos cerrados como una ostra. No podíamos escuchar su palabra. Gracias al Señor que hemos sido sacados de la sinagoga de Satanás. Miren lo que dicen los versículos siguientes. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué quería Satanás respecto a Jesús? Matarlo. Nosotros vemos en el capítulo 12 cómo un dragón persigue a la mujer para dar muerte, ¿no es cierto? Esa es la persecución satánica en contra del pueblo de Dios, porque del pueblo de Dios viene el Mesías. No hay ninguna duda en eso. Cuando María estaba encinta esperando al Salvador, ¿cierto? Tuvo que huir porque Herodes mandó a empadronar, ¿no es cierto?, a todos los en todos los hogares para ver los nacidos, los recién nacidos, y María, ¿no es cierto?, había dado a luz, y bueno, y tuvo que preliminarmente escapar de las garras de Satanás. Entonces el Señor le dice a los religiosos, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Pero llama enormemente la atención que dice, vuestro padre, los deseos de vuestro padre queréis hacer, el que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Así como Cristo Jesús es la encarnación de la verdad, en Satanás no hay nada de verdad. Todo es una esencia de mentira. Ahora, lo maravilloso es que el Evangelio y las Escrituras no nos entregan una lucha cósmica equiparada entre el bien y el mal, no. El Dios Todopoderoso tiene todo bajo control. Nosotros hemos sido bombardeados continuamente con producciones cinematográficas, cuanto más en los dibujos animados, cuando aparecían, ¿no es cierto?, estas luchas entre el bien y el mal, las fuerzas de la oscuridad y las fuerzas de la luz. Pero eso es una caricatura de lo que es la verdad. El Dios Todopoderoso nunca ha estado en las cuerdas, producto de las huestes de oscuridad. No, el Dios tiene todo el control, el Dios Todopoderoso tiene todo el control. Pero aquí presenta a Satanás como una ausencia misma de la verdad. Es un mentiroso. Es el padre de mentiras y desde el principio miente. Por lo tanto, cuando el Señor le dice acá a Filadelfia, yo entrego de la sinagoga de Satanás, está diciendo de la sinagoga donde no estoy yo, donde está el mentiroso. Aún siendo religiosos, cumpliendo códigos religiosos, por eso es que no nos debemos engañar, aún así, dentro de esos lugares no está Dios. Y eso hay que decirlo con todas sus letras, amados hermanos. De la misma forma, hermanos, nosotros acá meditamos en esto y nos preguntamos en un lenguaje actual, evangélicos, cristianos nominales. No por ser evangélico, no por provenir de una familia evangélica, somos creyentes. No por decirle a todo el mundo, yo soy cristiano, soy un creyente. Lo dijo el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces este pasaje es muy clarificador. Fíjense que el capítulo 8 de Juan es una exposición sobre esto de la verdad. Dice en el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El distintivo de un creyente es que permanece en la palabra, permanece en la palabra de Dios. Note que Filadelfia guardó la palabra, era una iglesia verdadera. Pero ahora el Señor le estaba prometiendo, volvamos a Apocalipsis, entregar de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. Es decir, todos aquellos religiosos que aún perseguían a la iglesia verdadera, los judaizantes, y que gozaban asolando la iglesia, creyendo que servían a Dios, pero no era así. Entonces, de la misma forma nosotros vemos en la actualidad cómo muchas personas, no sé si decir muchas hermanos, a lo mejor estoy exagerando, pero hemos conocido proporcionalmente varias personas que han salido de las religiones, han salido específicamente de la religión evangélica y han querido buscar la pureza de la verdad. Y uno se goza en eso, hermano. Y uno se goza, ¿sabe por qué? Porque cuando uno tiene la oportunidad y el privilegio de conversar, lo hemos vivido mucho en nuestro local de reunión, cuando llega una persona, un matrimonio, y se gozan en la palabra, uno dice, qué tremendo, porque lo primero que sale de esas personas es el temor. Cuando uno está prisionero en un sistema, cuando uno está prisionero en una sinagoga de Satanás, uno está lleno de temores. Uno camina en función del terror. No tiene temor de Dios, tiene temor a Dios. Y hace las cosas por temor al castigo, por temor a irse al infierno, por temor a perder la salvación, por temor a perder las bendiciones, etcétera, etcétera. Pero cuando uno llega a la verdad, hay libertad, hermanos. Eso es lo maravilloso. Porque la verdad nos hace libres. Nos hace libres de los temores. Nos hace libre de las supersticiones. ¿Cuántas supersticiones tenías tú o tenía yo? Si aún por ser evangélico, el pueblo evangélico está lleno de supersticiones, amados hermanos. Y lo único que los hace libre es la verdad. Entonces siguen con los temores porque la religión te hace más esclavo, dice la Escritura, del infierno que libre para el reino de Dios. Entonces, de la misma forma, vemos cómo el Señor está sacando a los suyos. El Señor los saca. Nosotros no podríamos decir otra cosa. Cuando conversamos entre los hermanos y decimos, ¿dónde estuviste tú antes? Estuve en una secta que enseñaban esto y aquello y hacíamos las cosas más inverosímiles, alabando supuestamente a Dios. Y el Señor me sacó de ahí, dice el hermano, dice la hermana. De la misma forma lo puedo decir yo. Y cuando conversamos aquello, no es para llenarnos de orgullo y decir qué buenos somos nosotros y somos los mejores. No, es para honrar a Dios, que no se le va a escapar ninguno de sus escogidos para sacarlos de allí. Muchos judíos, hermanos, que pertenecían a esta sinagoga de Satanás, eran sacados de estos lugares, liderados por un poder religioso siniestro. Ahí estuvimos hablando el domingo en la noche cuando estamos estudiando las profecías bíblicas, de un tal Caifás, un cabecilla, vamos a llamarlo así, ¿eh? Un cabecilla de aquellos que querían matar a Jesucristo, con todas sus vestiduras, ¿no es cierto?, sus flecos, sus mantos, sus filacterias, sus tefilín, aún así no agradaban a Dios. De modo que aquí vemos, hermanos, un grupo de aquellos que salen de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos y que no lo son, sino que mienten. Y dice aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Nosotros hemos visto, aquí mismo en el capítulo 8 de Juan, en el Evangelio, vimos cómo algunos judíos creyeron en el Señor. Y lo vemos en el testimonio apostólico. Mire, yo quiero que observemos algunos pasajes, amados hermanos, por ejemplo. Note usted lo que dice acá. Por eso que es importante la Biblia y el lápiz, ¿ah? Sí, por eso que decimos nosotros, una Biblia y un lápiz y nada más, hermano. Tu palabra es suficiente para nosotros. Hechos capítulo 14, versículo 1. Leamos versículo 1 y 2. Libro de los Hechos. Libro de los Hechos capítulo 14, verso 1 y 2 dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Maravilla, ¿no es cierto? Uno dice, si fuera esto la plenitud de predicar el evangelio, estaríamos muy contentos en el sentido humano. Pero mire lo que aparece en el versículo 2. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Eran judíos, eran religiosos, eran observantes de la ley, eran, comillas, temerosos de Dios. A mí no me cabe la menor duda que sus casas estaban tapizadas de textos bíblicos, en un sentido actual lo digo, para que se entienda, pero no hacían la voluntad de Dios. Se iban en contra de la voluntad de Dios. Eso lo vivía Pablo ahí en su primer viaje misionero en la zona de Galacia. Avancemos un poquito aquí mismo en el capítulo 14, pero en el versículo 19. Miren lo que dice. Ya en otra ciudad, Hechos capítulo 14, verso 19, dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Bueno, nosotros aquí vemos, hermanos, que Pablo y Bernabé, no, por decir así, no la pasaron bien en Iconio. Y después siguen avanzando en esta región de Galacia, ahí es donde se fundó la iglesia de los Gálatas. Y siempre los mismos eran perseguidos por estos judaizantes, estos mensajeros de la sinagoga de Satanás, que se oponían tenazmente a la verdad, que se oponían de manera obsesiva contra el evangelio de Jesucristo. Tanto así que dice que vinieron de Antioquía y de Iconio hacia Listra para persuadir a la multitud, dice el versículo 19, y apedreando a Pablo lo llevan fuera de la ciudad, lo apedrearon, lo lapidaron. Nosotros vemos, hermano, esto es muy importante también, los judíos tenían instrucciones en la ley de lapidar. Hay ciertos pecados que, ¿no es cierto?, por legislación mosaica, los pecadores debían ser lapidados, apedreados. Nosotros nos acordábamos de la imputación que se le hizo a nuestro Señor Jesucristo. Se le imputó que Cristo había blasfemado el nombre de Dios y por eso que lo querían apedrear en una oportunidad. ¿Cuál era el pecado de Pablo para apedrearlo? El mismo pecado que le imputaron a nuestro Señor Jesucristo, hablar de Cristo que era la verdad, que era la revelación de Dios, que era la encarnación del Hijo de Dios. Por el mismo, comillas, pecado lo apedrearon. ¿Cuál es la verdad? Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Pero los mentirosos, los judaizantes, los que se jactaban ser judíos, pero eran unos mentirosos religiosos, se oponían al Evangelio Santo de nuestro Señor Jesucristo y terminaron apedreando, ¿no es cierto?, al apóstol Pablo, y dice que pensaron que estaba muerto. Imagínense ustedes, no era un par de piedras, hermano, era un cerro de piedras. Hasta que el hombre ya no respiraba, ellos se quedaban tranquilos. Pero aquí aparece un hecho extraordinario y sobrenatural. Pablo se levanta del medio de las piedras, y lo que mucho me llama la atención toda mi vida de cristiano, dice que entró nuevamente en la ciudad, versículo 20, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Siguió predicando, siguió enseñando, y tanto así que después vuelve a animar a los hermanos, hermano. Imagínense ustedes. Es como que, por eso yo insisto, nosotros no hemos vivido nada. Nosotros estamos en un tiempo de mucha comodidad. Usted manda un correo electrónico, ¿qué correo electrónico? Ya estoy hablando de un WhatsApp, un mensaje instantáneo, y se comunica para allá y manda audio. Nosotros no sabemos nada de lo que es el padecimiento como cristiano. Por eso grandes ejemplos aprendemos de aquí. Los judaizantes, los miembros de la sinagoga de Satanás, persiguieron tremendamente a los apóstoles, a Pablo, a Pedro, a Juan, los encarcelaban, los entregaban al concilio, los calumniaban, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vemos esto, uno se pone a pensar, ¿por qué ellos descansaban tanto en su raza, en su linaje? Ya lo vimos en parte, cuando Cristo les dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ellos dijeron, ¿de qué libertad nos habla si somos nosotros descendientes de Abraham? El gran conflicto de este asunto de confiar en linaje, hermanos, es algo que también se da en la realidad nuestra. ¿Cuántos hoy día mismo son evangélicos, son hijos de pastores o de abuelos, qué sé yo, pastores, y creen que por eso son hijos de Dios? La Biblia dice, todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan capítulo 1, versículo 2 y 13. Por lo tanto, el linaje, la descendencia, el árbol, el orgulloso árbol genealógico, yo conocí muchos hermanos en el pasado que se jactaban de su apellido, ¿eh? Conocí algunos por ahí, y tenían en sus muros estos escudos, como le llaman, ¿no es cierto?, del apellido, tiene un nombre ahí, ¿eh? Como que fuera muy, muy importante el apellido, hermanos. Nosotros, específicamente los chilenos, tenemos una larga historia de aquellos que compraban títulos, ¿cierto?, de nobleza, y ponían ahí sus títulos. Porque siempre el hombre se ha jactado de su linaje, de su herencia genealógica. Pero vemos un caso dramático, amados hermanos, en la Escritura. El caso del rico. ¿Usted se acuerda del rico? El rico era un judío, no cabe duda que era judío, tanto así que lo vemos aquí en Lucas 16. Si quiere, lo escucha con atención para que, y después lo revisa. Lucas 16, 19 dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Así vivía este rico. Y dice, más adelante, aconteció que murió el mendigo y fue llevado a los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades o Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Dice, pero él, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, note usted, el vínculo paternal, el vínculo que había de linaje. Padre Abraham, ten misericordia de mí. Aquí está el contraste, evidentemente, entre un rico religioso y un mendigo pobre, pero creyente. Es un contraste que, hermanos, nos pone en el tapete del análisis lo que significa la religión de todos los tiempos también, hermanos. Aquellos que descansan en su aristocracia religiosa, en desmedro de los pobres e ignorantes, como decían en el tiempo de Jesús, la gente maldita cree en el Señor Jesucristo. Así lo dijo Nicodemo cuando les dijo que creían ellos, ¿no es cierto? Porque Nicodemo, de alguna manera, lo vemos creyendo en el Señor, y se oponía a aquel juicio lapidario de los religiosos, los mismos, diciendo que la gente maldita era la que creía en el Salvador. Así se despreciaba a la gente, como siempre ha sido, amados hermanos. Siempre ha sido igual. ¿O usted cree que el término de cristiano bíblico tiene mucho prestigio hoy día en la sociedad? Si las grandes castas religiosas, hermanos, y la aristocracia, los dueños de este país, en particular Chile, son todos católicos, pechoños, altaneros. ¿Por qué lo digo con cierta vehemencia? Porque la Biblia lo revela con tanta precisión. Este rico religioso vivía en esplendidez y no le importaba nada más. Ni siquiera, a mí no me cabe la menor duda, que no tenía idea que existía este mendigo. Este mendigo era el verdadero. Por eso que es importante, cuando hablamos de la riqueza en el sentido espiritual, Cristo se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. La verdadera riqueza de este mendigo era la vida eterna, hermano. ¿Qué mejor que eso, hermano? Tú puedes disfrutar, ¿qué? 70, 80 años de lloviendo oro en tu casa y después te pierdes por toda la eternidad. ¿Te gustaría ese camino para ti, para tu familia y para tus hijos? No, ciertamente que no, ¿no es cierto? La vida eterna es para siempre. Y este Lázaro, cuyo nombre es conocido, eso es lo que me llama la atención, porque eso es lo que importa, que Dios te conozca, era verdadero. Y gentilmente los ángeles lo tomaron. Note cada palabra, hermano. Cada palabra es importante. Versículo 22, Lucas 16, 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¡Qué amor tan grande! ¿No es cierto? ¡Qué prestancia! ¡Qué, lo voy a decir así, gentileza, amabilidad de nuestro Padre Celestial, que nos escolta y nos lleva al seno de la salvación! Pero dramáticamente, el rico, que gozó su pasado por este mundo, que quizás le faltaron, ciertamente le faltaron días para gastar el dinero que tenía enmohecido ahí guardado, despertó en el infierno, amados hermanos. ¿Pero qué quiero señalar? Le dijo: Padre Abraham, entonces si era hijo de Abraham, ¿por qué estaba allí? Me pregunto yo. ¿Por qué le dice Padre Abraham? Y en el versículo 25 dice, leamos lo que dice el versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Poco se habla de este lugar de tormento, amados hermanos. Por eso no hay algo más maravilloso, hermano, saber que hemos sido redimidos de nuestro pecado para no ir a parar a ese lugar. Y es más, para ser salvos por toda la eternidad y alabar al Señor para siempre. Y dice el versículo 25, pero Abraham le dijo, mire lo que dice, hijo, cada palabra es importante, ¿se da cuenta? Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Si hay algo que me sorprende, hermanos, de la eternidad, es que el pecador no redimido tendrá memoria de su pecado por toda la eternidad. Algunos entendidos han llegado a decir, cuando el Señor tenía en ese lenguaje alegórico, donde el gusano nunca muere y la llama nunca se apaga. Dicen algunos que ese gusano es la voz de la conciencia, que nunca se va a apagar. Lázaro estaba en una plenitud de gozo. Dice la Escritura que para los creyentes, toda lágrima será enjugada, porque las primeras cosas pasaron. Nuestra mente eterna va a ser solamente gozarnos en el Señor, pero el pecador que muera sin Cristo constantemente va a tener noción de lo que hizo en la tierra y de plena conciencia en ese lugar de tormento, del cual el Señor, por pura gracia, nos ha salvado. Gloria a Dios, hermano.